Mi nombre es Sabrina Maguas y esto es No Ordinary People, Nope para los amigos, un podcast que busca iniciar conversaciones y proponer la escucha como herramienta para cambiar la forma en la que vemos el mundo.
Yo aprendí que hay que luchar por lo que uno cree.
Es paradójico que ser uno mismo resulte tan complejo.
Tenés que tener la disponibilidad para poder adaptarte a lo que se está presentando y tener el ingenio para pensar una idea creativa de cómo solucionarlo, básicamente.
De no olvidarnos de lo que fuimos y que nos fortaleció y nos hizo crecer. Y tampoco olvidarnos de que queremos seguir creciendo.
Estoy inmensamente agradecida por esta quinta temporada y la posibilidad de seguir entrevistando a estas mentes brillantes y compartiendo sus experiencias con ustedes. Este episodio cuenta con el apoyo de Blue Ship. Si querés conocer más, seguile en Instagram como @blueshipba. Hoy tengo el placer de conversar con Julieta Tarrés, periodista especializada en economía. Julieta es conductora en CNN Radio y es columnista para el diario El Cronista, para el programa televisivo Animales Sueltos y para Radio Nacional, Ciudad, Rivadavia, Uno, América y El Mundo. Juli tiene además su programa Derribando Mitos en Neura TV, escribió para el diario La Nación, fue editora de Forbes Argentina, redactora de Economía en Infobae, columnista en Morfin Telefe y en Intratables en América. Hoy, desde sus perfiles en Instagram y en TikTok, ayuda a cientos de miles de personas a descifrar los bemoles de la economía argentina. Yo, entre una de estos miles de personas. Así que gracias, se agradece.
No, por favor, el placer es mío.
No sé muy bien cómo, pero ya me explicarás cómo es un placer. Pero quiero arrancar del principio, como hacemos siempre acá en el podcast, que es preguntarte, ¿qué querías ser vos cuando eras chiquita?
Mira, lo venía pensando mientras manejaba para acá. Bien. Y la verdad es que yo no tenía tan definido que iba a ser periodista. Sí sabía que no iba a ser, que era ser médica, porque mi papá y mi mamá son médicos. Mi abuelo materno era médico y mis tíos son médicos, entonces de alguna manera quería escapar a la herencia. Y entonces algo que me apasionaba en ese momento era hacer cine, mirar películas, vincularme con el mundo de la cinematografía. Me sabía de memoria los nombres de los actores, los nombres de las películas, veía los Oscars, ¿viste? Esas cosas. Sí. Era muy chica, iba al colegio primario, después al secundario. Incluso hubo un taller de cine en el colegio. Y mi papá me... recuerdo esta cosa bien pragmática. Te vas a morir de hambre.
Claro.
Como sí. Si el periodismo nos hiciéramos ricos, ¿no?
O la medicina, ponele.
Bueno, era lo que creo que me hubiera ido mejor como médica financieramente hablando que haciendo periodismo. Pero bueno, finalmente hice un test vocacional, como hacemos todos, o como la gran mayoría de los chicos a esa edad hacen, y me salió que tenía que estudiar comunicación o algo vinculado. Entonces me inscribí en licenciatura en comunicación. Yo vivía en Mar del Plata, yo nací en Mar del Plata, sí. Y me vine a vivir acá para estudiar comunicación. Y si querés, la suerte o el hallazgo que encontré dentro de la carrera es que al tercer año tenía que elegir entre ser periodista o convertirme en una publicitaria. Una persona que hacía avisos comerciales o se dedicaba a tener cuentas, sí. A tratar con empresas. Y cuando me di cuenta que la pata muy comercial no era lo mío, me incliné más por lo creativo, que era lo periodístico, aunque en ese momento no parecía. Y así arranqué. En 1996 tuve mi primer trabajo en tele como movilista, como movilera.
¿El primer laburo fue de movilera?
Sí, pero era el móvil de ir a buscar encuestas, notas. Sí. Sí, el primer trabajo es que en general eso te curte. Cuando te mandan a la calle aprendes prácticamente las bases y después lo difícil es lo que viene.
Me imagino, pero digo, también por ahí difícil. ¿Cómo entraste ahí? ¿Tenías algún contacto? ¿Fue desde la escuela?
No, estaba en tercer año de la facultad, sí. Ya tenía alguna noción. Todavía no estaba de lleno en el periodismo, pero ya entendía de qué iba, leía los diarios. Siempre fui muy curiosa. Yo tengo una frase que define al periodismo en general, que para mí el periodismo es la organización de la curiosidad. Si vos sos una persona que te interesan muchas cosas y sabés ponerle un foco, podés escribir una nota, hacer una historia, ¿no? Pero para eso hay que ser curioso. Si Totalmente. Vos no sos curioso, no podés ser periodista. Porque yo ahora estoy especializada, pero en su momento hacía cualquier cosa. Tenía que ir a cubrir policiales.
Sí, y hoy elegiste un tema que te interesa, pero si te cambiaran también podrías hacer cualquier
Exactamente.
Cosa.
Exactamente. Si mañana me mandás a un laboratorio a hacer un tema relacionado con la ciencia y la salud, lo podría hacer porque entiendo Sin de duda. Qué va. Volviendo al punto de la pregunta, yo creo que esto se fue dando a medida que avanzaba en la carrera o en los estudios. Y un día me encontré fascinada trabajando en medios y era parecido al cine, aunque no era lo mismo.
Totalmente.
Contabas historias, buscabas información y trabajabas con herramientas que te permitían amplificarlo.
Ahora, te viniste sola de Mar del Plata a estudiar.
Sí. ¿Y tenía 17 años?
¿Algún hermano o hermana que siguió medicina?
¿No? No, los tres somos tres y ninguno de los tres estudió medicina. Había como una bajada de
tremendo.
Línea paterna y materna, claro. Que es no estudien medicina porque es muy sacrificado, claro. Y no van a ganar suficiente. Y bueno, ahora los tres estamos como peleando para ganar más que lo que ellos habían hecho en su momento. Porque los médicos en general tienen una ventaja, no digo que sean ricos, pero si eligen una buena profesión pueden ser independientes.
Claro.
Y no dependen necesariamente de un salario o de la relación de dependencia.
Eso sí, pero es verdad que es sacrificado.
Es muy
y
sacrificado.
Que...
Muy.
Igual, sorprendentemente, en Argentina mucha gente estudia medicina, ¿no?
Sí.
Como hay esa inclinación.
Yo creo que el médico tiene una cosa que creo que no debe tener ninguna otra profesión, sin ofender a nadie que haga otra cosa, que es algo muy valorado, esta dedicación por ayudar a otros.
Sí, claramente.
Además, es prestigioso ser médico.
Sí, tenés un estatus que no te da ninguna otra profesión.
Por los años de estudio, por la dedicación.
Sí, porque lo que haces finalmente tiene un impacto muy grande en otra persona, ¿no? Es como
exacto.
Cuando uno también dice, bueno, no estoy poniendo ningún satélite en órbita, ¿no? Que es como
claro.
Esa frase, como si fueses, estás en la NASA. Pero
claro, el físico cuántico.
Sí. O no estás curando el cáncer, es la otra.
Claro.
Y bueno, ahí están los médicos.
Sí.
Bueno, qué bien, y entonces ahí fuiste a ser movilera.
Sí, hacía un poco de todo, me mandaban, bueno, hoy, por ejemplo, sube la nafta, anda a preguntarle a la gente qué piensa. Entonces, al principio me costaba, porque no parece, pero yo de chiquita era tímida y me costó bastante salir de ese ostracismo en el que me...
Sí, no parece.
No parece, pero es trabajo, ¿eh? Yo creo que cualquier persona tímida sí se lo...
Sí, hay que ejercitarlo.
Se lo propone. Sí, lo ejercitas y salís y después llega un momento en el que te sentís en una zona de confort un poco más expuesta. No es lo mío, la exposición no es lo mío, pero entendí que necesitaba de la exposición para poder llegar a más gente. Esto que vos decías antes de tratar de convencer a las personas que la economía no es difícil o las finanzas no son difíciles, sino que son técnicas. Si vos les enseñas algunos trucos, pueden salir adelante con poco o con menos de lo que creen que tienen que tener.
Sí, además de que si son difíciles o no las finanzas, es que es como un desafío hacerlas en Argentina, ¿no? Como que
sí.
Mientras... pensaba en todo lo que te quería preguntar, me anotaba, ponele todos los tipos de dólares que existen, como o que creo que me quedé corta igual, pero para el que no, como es mi caso, ponele que soy cero técnica, que me da mucha fiaca de por sí, estudié economía, estudié relaciones internacionales, pero había economía.
O sea, tenés noción, sí.
Entiendo, no es un tema de realmente no entender, pero sí. Es que acá siento que nos desafían la comprensión a todos.
Es cierto, lo que tiene la Argentina respecto a otros países es la inestabilidad. Y eso te altera si es una persona que sabe o que no sabe. Hoy una persona que sabe incluso está nerviosa porque tiene miedo por lo que viene o por lo que puede
sí,
no pasar.
Porque aparte es difícil prever cualquier cosa, ¿no? Por más que vos hayas vivido toda tu vida acá y digas, ok, sí, cada 5 años o cada menos, no sé, estamos en un vaivén. Así todo, esa inseguridad te genera como no te da la cancha necesaria para terminar de entender qué onda.
100% así, es así. Por eso la gente trata de enterarse qué puede hacer para defenderse de la inflación en este caso o para defenderse de una devaluación y cambian las situaciones, cambian los momentos, cambian la regla del juego y vuelve a tener que aprender todo de cero. Eso es muy desgastante. Y eso creo que no lo vive ningún país en el mundo con las características que tiene Argentina. Es muy difícil.
Sin duda. Bueno, y ahí quiero seguir con vos.
Dale.
Antes de meternos en...
Sí, porque yo enseguida me voy a la economía.
En el caos de la realidad. ¿Cuánto tiempo estuviste haciendo ese laburo de...?
No, bastante. Vos sabés que a mí los trabajos no me duran mucho. Yo soy bastante inquieta y una vez un jefe me llegó a decir que era un caso de análisis de estrategia laboral porque cambiaba cada 2 años. Que no me quedaba quieta en ningún lado.
Pero igual salía bien.
Sí, en ese momento estudiaba, entonces mi idea era poder estudiar afuera un tiempo, volver, cosa que hice.
Sí.
Y era bastante estable, era el 1-1, no te olvides que en ese momento un salario, yo en ese momento creo que tenía un sueldo de $400, 400 pesos, parece poco hoy, pero en ese momento era bastante para no haber tenido en ese momento título, no tenía experiencia.
Claro, no tenías gasto, eras vos tu único
era
gasto.
Yo vivía solo en un departamento, después de haberme mudado varias veces, pero digo, estaba estable, y iba a estudiar a la Universidad del Salvador, en ese momento periodismo, y iba de noche, así podía trabajar de día. Y aprendí muchísimo, iba con el camarógrafo, usaba el micrófono, entrevistaba gente por la calle, a veces me tocaba ir a entrevistar a alguien.
¿Era para un canal?
Era para un canal, en ese momento era Magazine el canal, sí. Y VAT era la productora que pertenecía a Canal 13, que producía todos los programas de canales de cable, que en ese momento eran un boom. Y trabajaba pocas horas porque me permitía estudiar, pero con el tiempo eso fue migrando, viste, como los medios van mutando por épocas. Sí. Era el boom de los canales de cable, después empezaron a ver programas específicos en canales abiertos, y yo me daba cuenta que lo mío no era la tele, que yo quería hacer gráfica. Y así empecé escribiendo, colaborando con algunos medios que no eran relevantes, hasta que en un momento empezamos con la crisis 2001-2002, y me quedé sin trabajo.
¿Pero vos ahí ya te habías dado cuenta de poner que tu nicho era la economía y la finanza o no?
No, en ese momento no lo tenía tan claro. Yo sabía que me gustaban los medios, pero no tenía foco. Que es bastante difícil para un periodista que no tener foco, porque es no especializarte, implica que sabes un poquito de muchas cosas, claro, pero no puedes profundizar.
Sí, o sabes la teoría de cómo escribir, sí, ¿no? Pero después hay que encontrar un tema que te apasione.
Igual te voy a contar un secreto. Cuando vos te dedicas al periodismo gráfico, sí o sí te tenés que especializar. Porque no podés trabajar en todas las secciones a la vez. Trabajás en una. Y cuando trabajás en una, te haces muy experto de algunos temas de esa sección.
Oh, totalmente.
Por ejemplo, judiciales, policiales, deportes. Sabés todo del deporte que te toca cubrir, porque no sabés de todos los deportes, pero sabés mucho de ese nicho.
Bueno, pero lo que pasa también a veces es que, ponele, mi primer laburo cuando salí de Ditela fue en ámbito financiero.
Ah, mirá.
Yo había estudiado internacionales y entonces caí,
claro,
en la sección internacionales del diario. Caí, mirá, no, porque me habían ofrecido otro trabajo y yo dije, no, administrativo no, pues voy a hacer algo en un diario que sea internacionales. Pero ahí descubrí la comunicación. Yo no era para nada mi objetivo cuando empecé a estudiar. Pero lo que me di cuenta en el diario es, tenés los que estudian periodismo, comunicación, y después tenés los que son economistas y se ponen a escribir, o abogados que se ponen a escribir. Entonces ahí hay también, como no, un ejercicio distinto, sí, porque a mí me parece que el que estudia comunicación, si bien le pasa lo que vos decís, que es, bueno, en un lugar te vas a tener que acomodar y empezás a escribir, tiene un juego de cintura, o sí, termina escribiendo artículos mucho más interesantes, sí, que los que son especialistas.
Claro, el periodista lo que tiene de nuevo es la curiosidad, y, sí, el analista, o el que sabe escribir mucho de un tema porque viene de otra rama, va a tener una profundidad de un tema o de varios temas que el periodista por ahí nunca alcance a tener. Claro. O un conocimiento mucho más acabado de los temas. Pero si vos me preguntás hoy qué hubiera hecho, si pudiese volver para atrás, sí, si hubiera tenido que elegir de nuevo, yo hubiera estudiado economía de carrera de grado y me hubiera convertido en periodista después. ¿Por qué? Porque la licenciatura en comunicación está muy bien, pero no te da las herramientas que necesitas para ser periodista. Para ser periodista necesitas tener la personalidad, las características de trabajo, la perseverancia, que te apasione.
Porque el innato.
Claro, es una forma de vida esto. Esto totalmente, ya no es un trabajo. Vos pensás que 24/7 estamos los que trabajamos de esto buscando datos, nos enteramos de algo y lo compartimos.
Sí, el amor por dar una primicia, la desesperación.
Claro.
Todo lo que yo no tenía. Después de 4 años dije basta.
No, es que es muy desgastante.
Es muy desgastante.
Y más en este país. Yo recuerdo alguna vez haber viajado a Dinamarca y un colega dinamarqués me dijo, lo que ustedes hacen en un día yo lo hago en un año. No lo podía creer.
Qué maravilla.
La cantidad de anuncios, noticias. Porque aparte vos pensás que yo estoy especializada en economía. Y yo por día, yo solo un programa de economía en CNN, por día selecciono mínimo 10 noticias del día y me quedan afuera otras 10. O sea, hay 20 temas distintos del día.
Del día. Sí, pasan
en cualquier
cosas.
Otro país no pasa eso.
Cosas.
Porque sí sumás las internacionales, sí sumás, pero lo que pasó en la economía.
Local,
claro,
obvio.
Es increíble. Pero eso también te motiva a querer seguir indagando, a averiguar cosas, a compararte con otros países.
Sí, y que después te vas metiendo tanto en ese mundo también que te vas volviendo referente.
Claro.
Y eso también, ¿no? Es como que te vas parando en un lugar distinto, obvio. Seguís vos curiosa, pero ahora claro. sos una curiosa...
Enfocada.
Enfocada. Que y ahora que también eso, ¿eh? Te vienen a buscar para, ¿no? Como para ver una respuesta, que es finalmente como... ¿Y cómo es que esto encontraste en la economía o en las finanzas que iba a ser tu espacio?
Bueno, yo empecé a trabajar, el Diario La Nación fue mi primer trabajo en gráfica. Estuve ahí un año y luego, cuando estaba a punto de renovar un contrato, que era un contrato de pasantía, me escriben de Infobae cuando Infobae era de Haddad, de Daniel Haddad. En ese momento el director era Laje. Sí. Y me proponen hacer las contratapas, porque como yo escribía habitualmente en Sociedad y en Ciudad de la Nación y tenía notas de fin de semana, me dijeron, bueno, nosotros queremos renovar, relanzar el diario, te queremos contratar en la redacción para hacer las contratapas. Y yo le dije, bueno, me parecía divertido cambiar de escenario, cambiar de redacción, tener gente alrededor que fuera nueva, que quizás fuera más... innovador el diario al ser un relanzamiento, sí, claro, era nuevo,
era más joven.
Y otra cosa que pensaba es, bueno, voy a hacer algo distinto. En lugar de estar todo el tiempo cubriendo lo que pasa en el día, voy a empezar a tener una posibilidad de hacer algo más creativo, que era buscar un tema de contratapa por día. Y además era mejor, el sueldo era más alto, eran mejores condiciones laborales. Y me fui. Y mucha gente me decía, ¿cómo te vas a ir del diario La Nación, que era como la institución periodística, para irte a un diario joven, que no tiene tanta trayectoria? Y finalmente ahí, como era un diario de negocios, o estaba enfocado en la economía, empecé a tener que escribir sobre temas de los que antes nunca había escrito. Y me empecé a interiorizar y empecé a aprender.
¿Para esa contratapa o también para otras?
Para la contratapa a veces, porque escribía bastante de tecnología y de temas de innovación, pero... Cada tanto me tocaba un tema de finanzas, un tema de economía, y después empecé a moverme en las distintas secciones del diario. Me tocó hacer negocios, después me tocó finanzas, después finalmente hice economía, y entre las tres secciones aprendí bastante y ahí me di cuenta que me tenía que especializar. Y en mi próximo trabajo ya me dediqué a escribir sobre esos temas, directamente.
Y ahora, mientras me decías todo eso, me acordaba... digamos, mis recuerdos en la sección, en el diario, en la redacción y demás, y, uh-huh. y se me ocurre que por ahí en La Nación, ponele, había más mujeres de las que te habrás encontrado incluso en Infobae.
Sí.
¿Cómo fuiste vos navegando ese universo de, nada, ir metiéndote y creciendo profesionalmente en el periodismo, en la prensa gráfica, en temas también como súper duros, en los que hace 20 años había todavía menos mujeres que las que hay hoy, ¿no?
Mira, hoy en las redacciones hay más mujeres que varones, por una cuestión, si querés, casi cultural, porque el periodismo no es una profesión, yo le digo que es más que una profesión, es algo así como un oficio. ¿Por qué es un oficio? Porque cualquiera puede ser periodista sin haber estudiado. Y yo tengo esta discusión o este debate con algunos colegas que me dicen, fulano es periodista porque estudió periodismo en tal lugar, pero ¿a qué se dedica?
Claro.
No sé, tiene la empresa de la familia, es el administrativo de la empresa de la familia. Bueno, entonces no es periodista. No, pero estudió, sí, está bien, pero...
Sí, hay que ejercer, es la práctica de eso.
El totalmente. Periodista es el que ejerce y está detrás de la información y de las noticias. Si no hace ese trabajo, para mí no es periodista. Puede haber sido, es un licenciado en periodismo, pero no se... Yo no le reconozco el periodismo ahí.
Sí, es como que hay eso que decía antes, que ponerle yo no tenía esta pasión por decir, me quedo desvelada o llamo a 500.000 personas para que me den una primicia.
Claro, es tedioso.
Es un laburo tremendo. Y yo iba los domingos, yo laburaba de domingo a jueves.
Claro.
Y así estuve 4 años en la época de Ramos, con lo cual fue espectacular y coincido y comparto con vos que es un oficio y fue un oficio que al aprender me cambió el rumbo de mi vida y de mi carrera, pero que yo tuve que reconocer en un momento que no me generaba la pasión necesaria para poder seguir ese ritmo. Y ahí me fui a ser jefa de prensa en la Embajada de Israel.
Bueno, no importa,
pero bueno, me paré en otro lugar, pero es como vos decís, o sea, hay que bancársela a este ritmo.
Sí.
Y yo siento que si no te apasiona y no lo tenés como muy metido...
Coincido.
El oficio no fluye.
Exacto. Bueno, entonces volviendo al tema de las mujeres,
perdón,
yo creo...
No,
me encanta. yo te quiero ordenar la charla, pero si querés seguimos por ahí, pues tengo mucho para agregarte respecto del oficio.
Volvemos.
Pero respecto de las mujeres, creo que ahora se da en una generación en la que las mujeres están dispuestas a tener, si querés, una exposición en lugares específicos y, si querés, de... son líderes de opinión. Entonces, en la prensa gráfica, en los medios audiovisuales, hay cada vez más mujeres. Si
tienen que estar.
Y lo que queda es, en los lugares de poder están los varones. Y eso sigue estando, porque hay pocas mujeres jefas en las redacciones, hay pocas mujeres, no hay ninguna mujer en este momento que sea la gerenta de programación de un canal. En las radios pasa un poco lo mismo. Entonces, tiene que ver con que muchas de las mujeres que, en lugar de haber hecho carrera en los medios, quizás se retiraron a hacer otra cosa dentro de lo que es la comunicación, o directamente porque quisieron ser madres y hicieron una interrupción en su carrera y después retoman. No quiere decir que no haya mujeres aptas para nada, pero sí quiere decir que los varones que se quedaron haciendo carrera, porque muchos se van, están en esos lugares porque mantuvieron con el tiempo la posibilidad de crecer en esos cargos. De todas maneras, hoy creo que debe haber muchas mujeres, más que en otras profesiones o en otros oficios, muchas más mujeres que varones comparativamente.
Sí, pero en la época que vos estabas, no.
No, cuando yo empecé en economía eran casi todos hombres y éramos pocas mujeres, pero yo arranqué con 20 y pico y era una generación en la que ya había más mujeres. Ahora lo que no estoy encontrando demasiado son mujeres en economía. ¿Por qué? Porque hay una tendencia que a las mujeres no les interesa tanto la finanza, la economía, y se van más a las zonas de confort para las mujeres. Esto no dicho por mí, sino por la ciencia, que son las ciencias sociales, la ciencia, las materias más blandas.
Okay.
Las disciplinas blandas y las cosas más duras y técnicas son más adoptadas por los varones. Pero también es cierto que, por ejemplo, cuando vos escuchás entrevistas con economistas, en general son varones. No significa que no haya mujeres, sino que los jefes de las consultoras que salen a hablar son ellos, y ellas que están trabajando con ellos no tienen la exposición. Entonces, a veces yo intento, muchas veces trato de hablar con ellas y no tanto con ellos, pero si el jefe decide que habla él por la empresa en lugar de que hable su empleada, es una decisión de la empresa y no mía. Entonces vos podés insistir ahí, pero no tanto.
Sí, está claro que todavía quedan muchos pasos por avanzar, ¿no? Pero bueno, está bueno. Y ahí te quedaste en Infobae y empezaste a escribir y te diste cuenta, este es mi palo.
Sí, en Infobae estuve 4 o 5 años. Después de ahí me fui a trabajar a Forbes. O sea, tuve muchos intervalos entre medio y medio grande porque a veces los medios cerraban, cambiaban de manos. Entonces yo, para trabajar con un equipo y no con otro, elegía qué lugar me quedaba, y en ese momento yo estaba en relación de dependencia. Por suerte ahora soy independiente y puedo elegir dónde y con quién quiero trabajar. En lo posible, si uno es independiente, puede hacerlo. Si vos estás en relación de dependencia, estás un poco supeditado.
Totalmente.
A que es el trabajo que tenés, y cuando cambia de manos, estás ahí. Y después de Infobae fui a, creo que Forbes, de todos los medios grandes fue Forbes. Ah, no, antes estuve en Crítica, en el diario de La Nata. De Infobae me fui a Crítica a la Argentina y estuve los 2 años que duró. Y ahí fue, creo que la mejor experiencia que tuve en medios gráficos fue ahí. Porque trabajé con prácticamente todos los periodistas que vos conocés. Con todos los reconocidos y con los que hoy estamos en este nivel, en el que estamos empezando a ser reconocidos.
Qué espectacular, porque además, al fin y al cabo, otra cosa que me dejó siempre pensando la experiencia de ámbito, y que es la experiencia de cada uno cuando se va moviendo en los distintos medios, que en definitiva el periodista que tiene esa pasión que decimos nosotros y que quiere ejercer ese oficio a pleno, tiene que poder ser independiente y autónomo, y muchas veces eso es como una contradicción absoluta.
Exacto.
Cuando estás en relación de dependencia con algún medio que, como todos los medios, tienen intereses, digamos, claro, y son líneas que se bajan, ¿no? Entonces, ahí es siempre esa dicotomía. A mí me pasaba, bueno, qué sé yo, en ámbito, que yo escribía notas de internacionales, ¿no? Me tocó el 11 de septiembre, que fue alucinante, fue una experiencia increíble ese día, hicimos un diario vespertino.
Claro.
Pero después hay situaciones que se tocan desde una mirada completamente distinta que en otro medio.
Claro.
Y yo siempre pensaba, bueno, pero yo quiero escribir lo que quiero.
Claro.
Y
digo,
no.
Bueno, chiquita, que hay una agenda. Como,
claro,
hay
una agenda. Alguien te lo termina de bochar o no. Y bueno, es lindo ver el periodista que logra trascender eso y desplegar sus alas y volar, y que justamente después los medios no les importe, digamos, que se alinee o no con su pensamiento y de interés, sino que quieran tener una firma de esa persona en, su, claro. en sus medios.
Es que el público, en el fondo, y después de mucho tiempo te lo puedo decir, antes, si me hubieras hecho esta entrevista hace 10 años, sí. yo no te hubiera podido responder a esto, pero ahora me doy cuenta que el público te es fiel cuando vos demostrás que sos independiente en tus ideas.
Totalmente.
Porque vos podés trabajar en un medio que tenga una línea como vos marcás, porque todos lo tienen, pero vos podés ser sutil cumpliendo con la línea, bajando la línea, pero después transparentar qué es lo que vos pensás y sentís. Y otra cosa que nos pasa es que en general tenemos todos más de un trabajo, porque con uno solo no podés vivir, y eso también te da versatilidad. Y yo desde el año pasado a este hice un cambio radical, porque yo tengo un programa en Neura. Neura sí. Media es este canal de streaming que se fundó el año pasado, que la cabeza y la cara visible, y nuestro líder, le decimos nosotros, es Alejandro Fantino, a quien le estoy agradecida porque me dio ese lugar primero que a nadie. Y lo que creo es que vos ahí podés, yo, él y todos los que estamos trabajando ahí, podemos ser nosotros. No tenemos una línea editorial. Y si él quiere mañana pegarle al gobierno y yo quiero defenderlo, está bien. Y eso estaba empezando a pasar desde que estos canales independientes, que no son totalmente independientes porque hay siempre un financista, pero son independientes desde lo ideológico porque no dependemos de la pauta oficial.
Sí, es que también me parece que la digitalización y el internet y demás es como que ya no... Nadie le puede creer a un medio que sigue sosteniendo una... Claro. Es como, ¿no? Es, dale, háblame en criollo, porque si yo te sigo en las redes o si yo quiero, directamente empiezo a seguir otra gente. Exacto. Y que me están hablando de lo mismo que vos.
Tal cual.
La información ya no proviene solamente de un lugar y, por suerte, ¿no? Como fue durante décadas y décadas, como vos misma decís, cuando me fui de La Nación me criticaron porque claro. me estaba yendo a un diario nuevo o que lo estaban reformulando. Nadie cuestionaba la bajada de La Nación o lo que claro. era el que se alineaba con La Nación, La Nación, el que se alineaba con Clarín, Clarín, y eran como biblias.
Claro.
Eso ya no más.
No, es que hoy es muy poca la gente que compra el diario y lo lee entero. Deben ser menos de 2 millones de personas en todo el país.
Totalmente.
Somos 47 millones. Entonces, 2 millones de personas que se informan al mes comprando el diario.
No,
es muy
pero
poco.
Mismo el que entra al online de cada uno de Exacto. los diarios. Yo me imagino que hoy es. Honestamente, yo no hago nada de eso. Desde que yo dejé de trabajar en la embajada, después de lo que, desde que trabajé en el diario,
sí.
me comprometí a no leer nunca más un diario.
¿En serio?
Te lo juro.
¿Y cómo te informás?
Bueno, por eso que te digo, de todas formas me okay. termino enterando porque Bien. Estoy o en Instagram o porque hablo con gente y yo lo que fue una, en realidad no es porque quiero ser un ignorante, sino porque siento que me daña que hay un montón de noticia que es puro ruido sí. y que termina afectando mi vida y mi humor. Y entonces fue como que tendí un muro alrededor mío para protegerme. Pero a pesar de eso penetra la info, quiere decir que entonces claro.
Hay como un derrame sobre los otros
sí,
medios.
Obviamente. Sí. Entonces sí. eso está bueno, digo, pero así todo entiendo que hay un montón de gente que está permanentemente, o sí. porque le interesa, o porque además labura con eso, chequeando data permanentemente y leyendo todos los medios que hoy están a disposición, que son, no sé, infinitos, porque
sí,
como
infinito.
Vos decís...
Hoy con internet podés llegar a donde quieras.
Pero y ponele vos, que estás en Neura, ¿cómo haces como la diferencia, ¿no? de perfil? ¿O vos sos vos en cualquiera de los
no,
medios en los que estás?
No, está bien la pregunta, porque yo no soy Julieta Tarrés en CNN igual que la Julieta Tarrés que vos ves en Neura. No es que sea distinta, sino que yo curo la información diferente. En CNN me concentro en la agenda del día, solamente en economía. Y es okay. una agenda dura. Es anuncios de Sergio Massa, hoy tenés el anuncio del Fondo Monetario cuando hay información, anuncios de afuera que nos repercuten en Argentina sí. y todo lo relacionado con lo que te puede afectar a vos como ciudadano argentino, pero desde la economía dura, macro y micro en algunos casos. En Neura yo tengo otro perfil, pero porque tengo otra interacción con mis compañeros en la mesa y con la audiencia. yo en CNN le hablo a una audiencia que sé que está del otro lado, pero no la conozco. Puedo inferir quiénes son, tengo comentarios por las redes de algunos que me escuchan y me sugieren, me comentan y demás.
Es más un long shot, digamos.
Sí, y es un círculo rojo. Es gente que está en la industria, gente que está en el gobierno, gente que se dedica a la economía y gente que quizás es oyente común, pero que tiene acceso a ese círculo rojo. Sí. De alguna manera u otra se vincula. En Neura hay gente que puede estar de ese lado también, pero hay gente común, gente muy joven, gente de entre 15 y 17 años en algunos casos. Mirá. Depende del canal, porque nosotros salimos en vivo en YouTube y en Twitch. Mucha gente que no está empapada con la economía y las finanzas, pero quiere aprender. Y la diferencia con la radio convencional es que yo hablo con esa gente en vivo. Entonces yo estoy al aire contándoles sobre un tema, sobre una medida muy bajada a tierra, sí, o sobre un nuevo cepo al mercado de cambios. Y además de explicarles cómo pueden hacer para saltarlo, porque a veces hay artilugios legales, no estoy diciendo nada que no se pueda, y darle algunas instrucciones en función de la demanda que tengo de ese público, yo converso con ellos y me preguntan cosas y yo les respondo, y a la inversa. Y yo a veces, para tomar el pulso, les pregunto, bueno, ¿a quién van a votar? ¿Qué están pensando de esto u otro? Y esa interacción con el público no solamente me da el termómetro, sino también me hace ver quiénes son los que están del otro lado. Entonces no puedo ser la misma.
Claramente.
No es que sea distinta, sino que tengo un costado que puedo exacerbarlo más en Neura y el otro lo tengo apagado en el otro lado.
Ok. Y en el contexto de hoy, Argentina, pospaso, esperando a las elecciones, ¿cómo es que vos encarás, cómo seleccionás los...? Porque además de eso tenés tu TikTok, sí, y tu Instagram, en el que todos los días, ¿es todos los días que
no,
subís?
No, hago tres veces por semana.
Tres veces por semana, no, claro, sacás un tema, sí, específico.
Sí, tengo una agenda para eso.
Ok, vos lo vas armando con anticipación, ¿te da la anticipación?
A veces
en realidad
sí.
Vivimos como...
Sí, depende qué. Por ejemplo, yo trato de no monetizar las redes. ¿Por qué? Porque si yo monetizo, distorsiono el contenido que le estoy bajando al público que me sigue. Y para mí eso es fundamental, porque empecé haciendo esto porque consideraba que el argentino promedio no tiene educación financiera. Vos pensás que el 95% de los habitantes de este país tienen una cuenta bancaria. O sea, nosotros podemos decir que el argentino está bancarizado, pero no usa las herramientas que le da el banco, como tampoco usa las herramientas financieras que le dan los medios de pago o las billeteras virtuales. Lo empezamos a hacer por contagio. Esto que se llama FOMO, el, sí, Fear of Missing Out, es el de al lado lo hace, el de enfrente lo hace, ¿por qué yo no lo hago? Lo hago, pero no estoy entendiendo bien lo que estoy haciendo, pero lo hacen, entonces yo voy a imitar. Bueno, eso tiene un riesgo, que es, por un lado tiene la cosa buena, que entro en la dinámica, el riesgo que no entiendo, entonces puedo meter la pata. Y si pongo dinero en un lugar en el que no sé cómo funciona, o en una cuenta en la que no sé cómo opera, y puedo perder lo que tengo. Entonces mi objetivo es mostrar a la gente que algo que parece difícil no es tan difícil, sino que lo tengo que entender, porque tiene un lenguaje distinto. Esto es como hablar inglés o tener que saber que los números no son letras. Si a vos te enseñan el lenguaje técnico, te enseñan cómo funciona algo y lo aprendés, ya después lo entendés, ya lo podés descifrar solo. Y algo muy importante que me pasa mucho es que la gente te delega a vos la responsabilidad de que vos decidas por ellos en qué invertir. Y yo lo que les digo siempre es, nunca le hagan caso a alguien que les dice en qué invertir, porque esa persona está faltando no solamente un montón de regulaciones, sino a la honestidad intelectual, porque quiere que vos dependas de él o de
está
ella.
Está condicionando, además.
Bueno, fíjate que si no, no hubiera habido tantas estafas en este último tiempo. De la pandemia para acá tuviste un Cositorto, un Ferrer, hay muchos casos. Hay en el interior algunos casos de apuestas deportivas, de gente que se quedó con dinero, de personas tremendo, honestas. Claro, entonces, si vos no le das a esa gente el mínimo conocimiento para que sospeche cuando alguien le pide el dinero, le digan qué hacerlo, y tenemos un problema, porque hay un montón de caldo de cultivo para que todo el mundo pierda lo que tiene.
Totalmente.
Más allá de lo que pase con la coyuntura, ¿se entiende
sí,
eso?
Sí, sí, sí.
Digo, acá ya una vez alguien me enseñó esto. Las estafas se pueden dar y se pueden generar cuando hay una ausencia de algo o cuando hay una necesidad ferviente. Entonces, si vos a una persona le decís que le vas a duplicar lo que tiene en la cuenta del banco, va a entrar porque tiene la necesidad de tener más dinero, no solo por ambición.
Sí, sí, el estar al límite, ¿no? Es como, uh-huh, eso te permite siempre estar como, claro, siempre más border todo lo que suceda.
Claro, entonces vos me decís, ¿cómo elijo los temas? Mi foco está en querer ayudar a esa gente, que algunos son más especializados, más enfocados, más avezados con las finanzas, otros no tanto. Otros solamente quieren comprar dólares y no pueden porque hay cepo. Entonces, yo le hablo a ese público y le digo, ¿querés comprar dólares y no podés comprar el dólar ahorro? Hacé esto. Es legal. O sea, haces A, B, C. Ese es un tema. Entonces, todo el tiempo estoy tratando de tomar el pulso de lo que le pasa a la gente, de mi entorno y de amigos, de amigos, de amigos, y decir, bueno, esto puede resultar útil y por eso pega. Porque le estás dando una receta a algo que no pueden resolver solo. Si te vas de viaje, usa tal tarjeta. Si vas a cargar nafta y querés ahorrar, usa tal aplicación. Ese tipo de cosas son.
¿Vos sentís que hoy esa necesidad de data es más de cómo ahorrar, es cómo, qué hago, qué va a pasar en el futuro? Es más,
claro.
O sea, ¿cuál es el problema hoy, si hubiese la posibilidad de decir uno?
El primero es comprar dólares.
Comprar dólares.
¿Por qué? Porque tenés un Estado que te encepó todo el sistema bancario, pero además el mercado de cambios. Antes, el año pasado, el anteaño, conocíamos un cepo. Ahora hay cepo del cepo del cepo del cepo. Entonces, cuando la gente se queda sin la forma de entrar a comprar dólares como conocía o como le habían enseñado, busca una alternativa. Y siempre hay una alternativa, pero tenés que saber cómo funciona. Pero para saber cómo funciona la alternativa, necesitas saber si vos no estás incumpliendo alguna norma. Porque a la gente le preocupa AFIP, a la gente le preocupa perder un subsidio.
Claro.
Ese tipo de consultas son siempre y están a la orden del día. Después tenés la de un nicho ultra chiquito, que es la gente que viaja al exterior y que quiere saber qué puede y no hacer. Pero somos, de nuevo, personas que viajamos al exterior, y me incluyo porque yo ahora estoy viajando por trabajo, pero viajo.
Sí.
No somos más de 2 millones, 3 millones de personas por año. O sea, es una ultra minoría. Nosotros miramos los medios y parece mucha gente que viaja, no es tanta.
Ahora, la gente, ¿hay mucha gente realmente que está pensando en los dólares o también eso es un nicho de gente?
Yo creo que hoy una palabra clave es dolarizar y Javier Milei sacó tanta cantidad de votos como nadie esperaba porque ese fue uno de los eslóganes de campaña. Gente que quizás nunca tuvo un dólar en la mano pero sueña con ahorrar en dólares porque todos lo hacen. No sé cuánta gente está dolarizada en la Argentina, no tengo ese dato, pero sí te puedo decir que 6 de cada 10 buscan comprar dólares a fin de mes y les sobra plata en este contexto. Y eso es por la inestabilidad.
Sí, que además es algo que nos viene acompañando hace mucho tiempo, porque es, no sé, yo viví toda mi infancia en Brasil, por
claro,
ejemplo.
Y allá no pasa eso.
No pasa eso. Ya vos comprás propiedades en reales, comprás un auto en reales. Claro. La gente ni sabe exactamente a cuánto está el dólar, a Exacto. menos que sean gente que se dedica a las finanzas y que estén completamente en ese micronicho.
Que Brasil tiene resuelto el tema de la inflación hace mucho tiempo.
Sí, y es una economía per se, y es gigante. Y es honestamente nacionalista, si queremos decir, digo, siempre hubo una intención de desarrollar una industria local, siempre les interesó el Made in Brasil por encima de todo, incluso cuando surgieron las primeras computadoras, me acuerdo. Ahora, esta cosa, es una pregunta tal vez que es estúpida, ¿no? Pero aprovecho para hacértela.
A ver si te la puedo responder.
No, que es, ¿algún día vos crees que, o sea, es como una incoherencia creer que algún día el peso va a ser, peso o como lo llamemos, va a ser fuerte si vivimos pensando en el dólar y en función del dólar y ahorrar en dólar? ¿Hay alguna manera de romper eso o en realidad es así? Bueno,
sí, está bien.
Listo.
¿Vos te acordás de la convertibilidad?
Sí, claro.
Bueno, en ese momento, el que tenía ahorrado pesos o dólares le daba igual. No importaba si tenías dólares físicos o tenías pesos físicos. Daba igual. ¿Pero por qué? Porque no había inflación y no tenías devaluaciones. Entonces, la gente sabía que un peso era un dólar, que después podemos discutir si eso estuvo bien, si la receta era la adecuada. Pero durante 10 años, vos todo lo que tenías lo ahorrabas, lo convertías en una propiedad, lo invertías, ibas al exterior. Éramos un país caro para el extranjero y cuando salías, para vos todo era barato. Era una distorsión, no se podía sostener demasiado, pero era estable. Entonces, nadie discutía cuánto tenía en el banco, si en dólares o en pesos. Lo tenía ahorrado, fin. Era el dinero, era el ahorro, era el patrimonio que cada familia tenía. Si vos no le das estabilidad a la economía, para empezar, y no generás credibilidad, que es mucho más amplio el concepto que económico en lo técnico, nunca nadie va a creer en el peso lo emite el Banco Central Argentino, o sea, la política argentina. Y el dólar lo emite un país que tiene mucha credibilidad. Entonces, si tenés que elegir entre creerle a alguien que te miente o creerle a alguien que te dice la verdad, vas a elegir creerle a alguien que te dice la verdad, a ese nivel. Entonces, cuando vos llegues a una instancia en la que vos, político, presidente, ministro de Economía, digas que vas a hacer A y haces A,
y cumplas,
y a la segunda decís B y haces B, y C y haces C, ese día quizás la gente se quede en pesos. Más allá de si se dolariza o no en el futuro, no lo podemos saber. Pero el problema no es la moneda, el problema es que el que la administra mal.
Sí, y por eso creo, como dijiste recién, es más allá de un tema financiero, ¿no?
Claro.
Es un tema de credibilidad.
Es un tema de credibilidad. Y en la economía es clave. Si vos no tenés credibilidad en la economía, nada funciona. Porque vos no podés proyectar lo que va a pasar mañana ni pasado. Te estás adelantando siempre a algo por las dudas. Entonces tus decisiones no son plenas.
Ahora, ¿cuánto tiempo perdemos los argentinos?
Mucho.
Intentando entender esto.
Mucho. Sí, muchísimo. Y es una pérdida de tiempo no poder proyectar, porque el que tiene un emprendimiento que se quiere desarrollar, exacto, ya podría saber qué va a ser dentro de 2 años. Y no lo sabe. No, 6 meses en Argentina es largo plazo. No sabe qué va a ser en 6 meses, porque no sabe a cuánto va a estar el dólar, a cuánto se va a ver la inflación, si va a haber desempleo, si va a haber problemas socioeconómicos, si la pobreza sube. No sabe. Entonces, todo eso hace que la persona que invierte, que vive en el mundo privado, tenga dificultades por el mundo público, que es el mundo del Estado. También por eso creo que hay algunas personas dentro del ámbito político que tienen más beneficios hoy que otras, porque son nuevas o que son disruptivas cuando proponen. Y yo creo que la gente está cansada. Ya incluso
sí,
no trabajando en el Estado, ¿entendés? Ya estás cansado porque no podés vivir haciendo nada.
Sí, no podés hacer nada, no podés planificar y sobre todo no podés, los que tenemos hijos, por ejemplo, te cuesta también pensar qué estoy haciendo, porque
claro,
si yo ya sé, vengo viviendo todas estas décadas encima y veo que no mejora, que no es que en un momento se estabiliza, en un momento nos volvemos predecibles, no
claro,
sucede.
Claro, te sentís responsable por tu hijo que
es
va a crecer
sí,
acá.
Sí, es que sí.
Sí, real. Real, el otro día alguien me preguntó en las redes y me encantó esa pregunta y creo que debería grabar un video de TikTok. ¿Cómo hago para defender a mi hijo de la devaluación y de la inflación si él se quiere ir a vivir afuera y estudiar en una universidad? Bien. En el exterior,
sí,
que es caro en dólares.
Sí.
Entonces yo le dije, mira, ¿cuánto podés separar para tu hijo todos los meses de tu sueldo? Eso lo invertís en el mercado de capitales, en el S&P, que es un índice bursátil norteamericano que te asegura que en 20 años probablemente se multiplique por 4 o por 6. Ese sería el promedio. La estadística desde la Primera Guerra Mundial hasta acá te da el resultado de que siempre a las caídas bursátiles norteamericanas, que en general son globales, los mejores momentos o los momentos de alza fueron mayores, se sobrepusieron a los momentos de caída. Entonces, si vos invertís ahí a largo plazo, tu hijo tiene 10 años y vos querés que a los 20 y pico se vaya a vivir afuera, invertile y dejale eso dolarizado en el mercado. Eso está custodiado, eso no tiene riesgo. Y cuanto mucho puede haber en una crisis internacional, puede pasar, pero se va a recuperar. Hay que dejar el dinero ahí.
¿Pero cuánto?
20 años, 15 años, el tiempo.
Y vas a tener 4 o 5 veces más que lo que pusiste hoy.
Exacto. Bueno, no es asegurado, porque
pero
es un índice
bursátil.
Pero el que puso $10,000, esto son estadísticas exactas.
Sí.
Esto no significa que vaya a repetirse, pero en 2002 vos pusiste $10,000 y el año pasado sacaste 50,000, 400% de aumento. En 20 años. ¿Esto puede repetirse? Sí, porque desde la Guerra Mundial hasta acá te está diciendo que la estadística se repite. No necesariamente tiene que pasar, pero podría pasar. Entonces, antes que nada, eso es mejor.
Para hacer ese tipo de movida, ¿uno lo hace solo? ¿Uno necesita un asesor? ¿Cómo se maneja?
Y depende la confianza que vos tengas en la plataforma en la que invertís. En general, este tipo de inversiones se hace con sociedades de bolsa. Las sociedades de bolsa son entidades en el mercado de capitales argentino que están reguladas por la Comisión Nacional de Valores, que es una pata del Estado, y además están respaldadas por algo que se llama Caja de Valores, que es como si fuera el banco de las sociedades de bolsa. Vos, Sabrina, invertís en una cuenta comitente, que es la cuenta de inversión, y ese dinero va a estar respaldado por esta Caja de Valores. Y una vez que el dinero viaja hacia un activo, por ejemplo, la bolsa de valores en Estados Unidos,
sí,
un bono en Estados Unidos, un bono en Argentina, una obligación negociable en YPF, por ejemplo, que es un bono acá, ese dinero la tiene cada institución. La tiene YPF, la tiene el bono, o sea, la tiene la Reserva Federal de los Estados Unidos. Entonces, si pasa algo en la Argentina, vos no te tienes que preocupar, porque el dinero está invertido en otro lado. Entonces despejás riesgo argentino invirtiendo en otros instrumentos. ¿Se entiende eso?
Se entiende. Y el que no tiene acceso a todo eso, ¿cómo ahorra?
Cualquiera tiene acceso.
Cualquiera puede hacer eso.
Vos podés abrir una cuenta comitente. Primero que la cuenta comitente es gratis. Vos la abrís con una plataforma. En el celular hay montones de plataformas. Todas están reguladas. Muchas de ellas son de sociedades de bancos. O sea, pertenecen a bancos que nosotros conocemos. Y una vez que vos tenés la cuenta en tu billetera, transferís como de cualquier billetera o de cualquier caja de ahorro hacia ahí.
Ahí.
Y una vez que está ahí, vos podés pedir a un asesor que te ayude o hacerlo solo, imitando a alguien que te haya ayudado antes. Y eso es todo. Vos podés invertir desde 100 pesos, desde 1000 pesos en adelante. O sea, no es restrictivo. Esto le sirve a cualquiera. Lo que pasa es que hay gente que me dice, no, pero yo no puedo invertir porque no puedo ahorrar, porque es la clave.
Claro.
Pero por ahí esa persona se compra un café todos los días cuando va a trabajar. Porque como no puede ahorrar, se compra el café. Si vos te ahorras el café todos los días cuando te vas a trabajar, ya por mes, probablemente tengas
para 3.000 pesos. La cuenta comitente.
Y por ahí tenés 3.000 pesos que te sobraron porque no compraste café.
Eso que vos decís también es algo que se ve mucho. No sé, yo siento que es eso. Como que ves los restaurantes explotados.
Sí.
El shopping incluso, la otra vez que fui el fin de semana, había con mucha gente comprando.
Sí.
La gente está comprando porque siente que no le va a alcanzar para nada,
sí,
mañana. Ponele, ¿es el razonamiento?
Es posible que ese sea uno de los razonamientos. De nuevo, ¿por qué ves los shoppings y los restaurantes explotados en la ciudad de Buenos Aires o en las grandes ciudades del país? Porque es la gente que gasta. Y la gente que gasta no es más de 4 millones de personas. Cuando vos ves que hay un fin de semana a tope en los hoteles de Mar del Plata, de la costa, de Bariloche, son 4 millones de personas, 3 millones de personas, 2 millones de personas, no es más que eso. Después tenés un montón de argentinos que probablemente no se puedan mover porque no tienen excedente, porque llegan hasta el día 17 del mes y hasta ahí se les acabó el saldo en la caja de ahorro y tienen que esperar a volver a cobrar o piden un adelanto de sueldo. Pero volviendo al punto del gasto, como Argentina, el promedio, no tiene educación financiera, tiene caja de ahorro, tiene billetera virtual para hacer los pagos y las compras, pero no tiene educación financiera, no piensa como una persona que puede sacarle una ventaja al dinero que cobra por mes. Entonces se lo gasta. Y el argumento es, bueno, pero no puedo comprarme una casa o no me puedo comprar un auto, entonces me lo gasto. Pero ¿no pensaste que por ahí durante 10 años estás ahorrando y un día tenés el dinero para comprarte por lo menos el auto, la casa? Probablemente no, porque falta crédito hipotecario. Pero con esa conducta, si uno es austero y gasta cuando necesita y ahorra e invierte, probablemente esté mucho mejor dentro de 2, 3, 4 años que como está hoy.
Vos proponés ponerle que esa educación financiera se dé en las escuelas.
Me encantaría. Pero es cierto que hace mucho que se está tratando de incluir en los programas educativos de acá de la Ciudad de Buenos Aires, incluso en las provincias, y no pasa. Y un poco también porque también a los docentes les falta educación financiera.
Totalmente.
A los directores de las escuelas les falta educación financiera. Las personas que están más, que tienen más conocimiento, que son más sabias en este tipo de temas, son personas que quizás hacen mucho dinero en otra industria, entonces no están para ir a dar clase al colegio primario o secundario. Pero los padres de los chicos tampoco tienen educación financiera, entonces de a poco, si una generación aprende, probablemente las que vengan van a tener algo de instrucción. Mientras ninguna de las generaciones que estén hoy en la Argentina tengan educación, no la van a tener.
No se resuelve el problema.
No, y entonces tenés gente que te agradece. A mí me ha pasado de gente que me para en la calle porque me reconoce por las redes para agradecerme. Y son personas que quizás tenían esta información a la mano, pero nunca no sabían cómo llegar a ella. Y si yo se las edito y se las pongo en un video de 30 segundos, lo entendieron. Pero la información está, no es que yo estoy tirándote una primicia al aire en una red social. Es simplemente una curaduría.
Sí, es que hay tanta.
Claro.
Y es tan cambiante que. Y lo que vos decís, nadie tiene educación en
claro.
El área, entonces queda como.
Pero a ver, la gente en Argentina ahorra comprando dólares e invierte, entre muchas comillas, haciendo plazos fijos. En los dos casos pierde plata todos los días. Todos los días. Y cuando vos le decís esto a una persona que está acostumbrada, te dice, no, pero el dólar subió, sí, depende de cuándo lo compraste, depende de cuándo lo vendés. Si vos lo dejás en una caja de seguridad, perdés plata, porque hay inflación en Estados Unidos y cada tanto. Vos pensás que en los últimos 10 años el dólar perdió más del 50% del valor en 10 años. Si vos guardaste 10 años en tu caja de seguridad en el banco $10,000, hoy tenés el equivalente al poder de compra de la mitad.
Tremendo.
Nadie lo piensa.
No.
Entonces, si vos hubieras invertido esos $10,000, que probablemente sean blancos, pero los tenés guardados por temor.
Claro, la plata la tenés que hacer trabajar,
¿sí?,
y no quedar quieta.
Y hay mucho prejuicio con el mercado de capitales. La gente cree que es una
timba
o que tiene miedo, pero Pero, por ejemplo, nosotros hemos tenido malas experiencias con los bancos en 2001, después de con la especificación asimétrica, sí, una vez que salimos de la convertibilidad. Y yo no veo a ninguna persona tenerle miedo al banco. O sí,
yo,
pero
yo
sigue,
le tengo miedo.
Pero vos tenés caja de ahorro y tenés,
sí,
plata,
obvio,
del banco. Y
estás,
bueno,
ahí rehén de ellos, obvio.
¿Por qué vas a tener miedo de un sistema que es universal, que es global, que está? Porque aparte no se puede operar en negro en el mercado de capitales. Es absolutamente transparente. Toda la operación, sean centavos, está registrada. Y
claro,
es global. Nadie puede intervenir en un mercado de capitales porque el que invierte de afuera acá es un inversor extranjero y el que invierte acá afuera es un inversor local que invierte en un instrumento financiero afuera. O sea, ¿quién puede intervenir el bono norteamericano de los Estados Unidos? Nadie.
Nadie.
Entonces es más seguro eso que tener la plata en una caja de ahorro. Si lo pensás con ese razonamiento, te das cuenta enseguida que no tendrías por qué tenerle miedo.
Yo creo que te tendrían que convocar a vos para armar el programa de educación financiera en las escuelas.
No les des ideas. No, porque después voy a tener mucho trabajo y
pero,
voy a pelear
vas a
contra...
estar haciendo un bien al futuro de la
nación.
No,
hay mucha gente que propone esto y que por ahí tiene educación pedagógica, que sabe cómo bajar contenidos al piso para los chicos y demás. El tema es que tiene que ser una decisión política.
Totalmente.
Entonces ya no importa si la persona que tiene la idea es buena o mala, es aplicar la idea.
Sí, sí, ejecutar.
Sí.
Gracias, Juli, sos una genia.
No, un placer, gracias a vos.
Placer el mío.
Si te gustó el episodio de hoy, por favor suscríbete en Apple Podcast o Spotify o en donde sea que escuches tus podcasts. No te olvides de calificarnos y, por qué no, hacer un review. Soy Sabrina Maguas y estuviste escuchando No Ordinary People.